El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia. A mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye, muchacho, escucha. Ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tinguerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Noches, tardes, mañanas, según sea el horario en que esta estimada audiencia de Sosteniendo Utopías acceda a la escucha, ya sea en vivo los jueves de 22 a 24 o en diferido desde la página de nuestro programa sosteniendoutopias.com.ar. En ese sitio podrán encontrar el enlace al reproductor para el escucha en vivo y también para programas ya emitidos con anterioridad. Y por supuesto que si esa es la vía primaria de emisión, la de internet, también está esa cálida red de emisoras amigas que ponen a consideración de sus respectivas audiencias nuestra propuesta. Algunas la hacen en vivo, otras en diferido, algunas en amplitud o frecuencia modulada, otras solo por internet y otras en alguna combinación de todas esas maneras posibles. Por eso a todas ellas y sus audiencias nuestro agradecimiento por la compañía. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay que ideamos, conducimos y producimos este espacio desde el 12 de agosto de 1997. Y esta, según nuestros registros, es la emisión número 1160 correspondiente al jueves 1 de junio de 2023. Y como siempre hacemos, damos las coordenadas, los medios para el envío de la información, mensajes o lo que consideren procedente para que este sea un verdadero medio de comunicación bidireccional. sosteniendoutopias@gmail.com es nuestro correo electrónico. Las plataformas de WhatsApp y Telegram están también disponibles para sus comentarios en el número 351-665-4619. Y por supuesto la red social de Facebook, Sosteniendo Utopías, y la página sosteniendoutopias.com.ar son también medios aptos para sus mensajes, comentarios, críticas, sugerencias o lo que quieran compartir con nosotros. Eso que estamos escuchando es el señor Eduardo Falú con esta composición que hiciera junto a Jaime Dávalos y que nuestro querido co-conductor nos ha pedido que la usemos para presentarlo, cosa que hacemos en este instante. ¿Qué tal, Oscar Maldonado?
Hola, Julio, ¿cómo te va? Me estoy poniendo un poquito cargoso ya con las introducciones en tu programa. O no estoy nunca, o estoy demasiado pisado.
Y bueno, vaya por todas las veces, que todos los años que estás ausentado así inmunemente.
bueno, está bien.
Bueno, pero la idea de volver a tenerte hoy, como tantas veces, era hablar de este enorme cantor y compositor salteño, Daniel Casiotoro.
Claro, es una pérdida enorme para el folclore argentino, sin duda uno de los máximos referentes, autor de, se calcula, más de 1000 temas.
Ah, sí, mira, eso no lo sabía.
Sí, más de 1000 temas. Él tenía, él una vez reconoció que le gustaba mucho la poesía. Cuando recibía un poema, si le gustaba, era como una obsesión, como una obligación a ponerle música.
Mira vos.
Y yo le he oído algunos temas, que lamentablemente los perdí, de poetas casi ignotos, desconocidos, pero él no le importaba. Y temas hermosos, que probablemente no son los más conocidos de él. Daniel Toro sale de un conjunto salteño, Los Nombradores, un gran conjunto, que comienza en el boom, ¿no es cierto?, del folclore argentino, a fines de los 50, principios de los 60, y realmente fue una, para muchos, como para mí, una sorpresa que se hiciera solista, porque en realidad en el conjunto, si uno escucha los temas, no era la voz del conjunto, era uno de los dos tenores que tenían Los Nombradores, hacía solos por ahí, era el bagualero del grupo, pero no era la voz, así como puede ser el Romero de los Trovadores, ¿no es cierto?
O con el Madero de los Fronterizos.
Claro, el Negro López, los Fronterizos, Madero. No se reconocía mucho. Tanto es así que su primer long play, que lo tengo, tengo que decir, no trabajo discográfico, long play, que fue la verdad, el título era Daniel Toro, El Nombrador, para que la gente más o menos lo ubicara de dónde venía. Y con ese, y eso lo grabó cuando fue Revelación de Cosquín. Bueno, el primer tema que quiero que escuchemos era, según he oído y recabado, algunos dicen que era muy importante en la vida de Daniel Toro, porque cuando Daniel Toro se hace solista, se va a vivir a Buenos Aires, era obligatorio. Y él tenía miedo que su novia, que había dejado en Salta, lo olvidara. Y entonces le escribió esa hermosa canción que se llama Para ir a buscarte, con la letra de uno de sus preferidos poetas, Ariel Petroche. Y se ve que le dio, no sé si la canción o qué, pero le dio resultado, porque no solamente la novia no lo había olvidado, sino que vivieron juntos más de 40 años y tuvieron 5 hijos. O sea que se ve que no le olvidó para nada.
O sea que bien vale la pena que escuchemos Para ir a buscarte, entonces.
Vestido de rojo, mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, besando un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, besando un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama. Arañan un pedazo de la noche.
Antes de continuar con la charla que teníamos con Oscar Maldonado, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a quienes se han comunicado con el programa, Lalo Aibar, María Eugenia, Silvia Nadra, Roberto Calvo, Miguel Arnaudo, Susana Gorgas, Ricardo Casas, Ariel Ujaldón, Crin Baez, Hernán Soria, Mauricio Hernández, que dice que siempre lo escucha en diferido, porque le queda más cómodo, lo cual me parece brillante. Luis Tropia, de Belo Horizonte. Daniel Viola, que me hace unos comentarios muy interesantes, ya lo vamos a compartir más adelante, relativos a Hilda Herrera. Así que bueno, a todos ellos muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre hacen muy gentilmente. Seguimos con la charla que grabáramos con Óscar Maldonado. Recuerdo una vez que hemos escuchado esta zambra, creo que es una zamba o tiene ritmo de zamba, Para ir a buscarte, cuando tenía creo que 14 años, llegó a mi casa un primo mío, algunos años mayor, con 13 secuaces de visita, porque bueno, habían conseguido que el padre les prestara el auto, y nosotros vivíamos en Río Cuarto, así que de Córdoba cayeron allí, y en una reunión de guitarreada, mientras tomaban mate y estas cosas, cantaron Para ir a buscarte, algo que yo nunca había escuchado en mi vida y que por supuesto me dio vuelta la cabeza, ¿no? Y de estas cosas y de las obras de Daniel Toro estamos charlando con Óscar Maldonado.
Sí, el tema Para ir a buscarte, las letras de Ariel Petrocelli, que aparte no tienen nunca desperdicio, pero como es, por ejemplo, cómo empieza Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, ¿no? Sí. O sea, cosas que no eran comunes en las letras del folclore.
Para nada.
Realmente, el estilo que tenía para cantar cuando se hace solista, como él era muy bagualero, sobre todo en el conjunto de los nombradores, cada vez que había que hacer baguala, era la voz de la baguala. Y entonces cuando se hace solista, para sus temas siempre hacía unos agudos terribles, inclusive a veces hasta casi gritaba. Y bueno, ese tipo, ese estilo, ese esforzar la voz permanentemente, cuando ya era la figura, le pasó factura, lamentablemente, y tuvo un cáncer de laringe, para lo cual, en pleno apogeo de su campaña, tuvo que extirparle las cuerdas vocales verdaderas y quedó hablando con las cuerdas vocales falsas. Y si alguien ha oído hablar a alguien, sabe que es una voz muy ronca, si apenas, inclusive bastante inaudible.
Claro.
Él inclusive él intentó cantar con esa voz, y realmente fue, yo vi una presentación realmente lastimoso. Por suerte alguien se ve que le dijo que no podía cantar eso, y bueno, se dedicó a la composición.
Vos sabés, Óscar, que en mi adolescencia, que después de algún tiempo después de escuchar esto, un querido amigo me prestó un disco de Los Trovadores, y ahí escuché cosas maravillosas, entre otras, esta zamba de Tu presencia, que yo te invito a que la escuchemos con algún comentario que quieras hacer sobre la misma.
No, simplemente que es una de las canciones más bellas que escribió Daniel Toro, con letra también de uno de sus, como decía yo, poetas preferidos, Ariel Petrocelli.
La escuchamos entonces.
Quedó en tu mirada, con un cielo que atrás libra en tu noche el matiz de las estrellas.
Mata la luna que vive al pasar sobre el pelo de las hojas.
Día carnal.
Arriba de la sal.
hilo de andar, y el corzuela sutil anda tu monte de Nila por la siesta.
Este es tu ritmo tenue y febril, la cadencia de la luna.
La fiesta del seis. Danza tu boca sediento carmín, en las nubes dejó mueca fugaz tu alborada veraniega, fresco latín aspirando al dios luz floral de los aromas.
Fresco latín aspirando al dios luz floral.
Día carnal, arriba de las aguas,
sueño de los jazmines,
lleva tu cuerpo, niña en flor.
Tremenda versión de Los Trovadores en Samba de tu Presencia, sí. Que, bueno, como decía Oscar Maldonado, con quien estamos charlando, de este gran compositor, gran cantor, poeta también, porque creo que tiene cosas en letra y música de él, Daniel Toro. No sé si podés corroborar eso, Oscar.
Bueno, justamente yo tuve oportunidad, cuando Daniel Toro era grande ya, de, en algunas circunstancias que no vale la pena decir por qué, encontrarlo en un restaurante. Yo estaba comiendo por un lado y él estaba comiendo en otro lado. Y yo me acerqué a él y le digo, perdóname, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Y para que veas lo hombre de bien que era, se puso de pie inmediatamente. Y le digo, no, Daniel, sentate, te quiero hacer una pregunta. No, faltaba más. Y todo el diálogo que tuve lo hizo parado, porque él pensaba que era una falta de respeto estar sentado mientras yo estaba parado.
Qué lindo.
Y la pregunta que... era un maravilloso, un ser maravilloso. Y la pregunta que le hice fue simplemente esta. Le digo, vos siempre, Daniel, escribías con autores, poetas, distintos poetas. Vos ponías siempre la música. ¿Por qué? En un tema especial que tiene una letra hermosa, que vos la pusiste la semana pasada, Nostalgia Mía, él es autor de letra y música.
Sí.
Entonces le pregunté, es preciosa. Yo imagino que a lo mejor puso otras poesías a sus obras, honestamente no lo conozco, pero de las obras principales de él, es la única que tiene letra y música. Y le pregunté por qué no había escrito más. Letra, porque era bellísima esa canción. Y él humildemente me dijo que él, porque creía que los otros autores eran mejores poetas que él. Increíble.
Y escúchame, ¿y Samba para olvidarte no es en letra y música de él?
No, es de Ariel Petrocelli.
Ah, también Petrocelli. Bueno, entonces, ¿qué me sugerís que escuchemos a partir de ahora?
Bueno, con otro tema, con otro grupo musical muy propio de Salta, justamente Los de Salta, una versión que me gusta mucho de una canción de él, con letra de Néstor César Míguez, otro de sus poetas preferidos, y que se llama Quédate en mí.
Este amor no termine, pequeña. Quédate en mí, te lo pido por Dios.
Quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos.
Que este sueño de amarlos no muera como mueren las hojas de otoño, que rodando se van hacia el mundo del olvido, sin luz y sin Dios. Quédate, yo no, no te asomes a ver el otoño.
No, no te puedes marchar con la pena de abril.
No,
no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie.
Quédate en mí,
te lo pido por Dios. Quédate, 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 quédate en mí.
Te lo pido por Dios.
Los de Salta es un conjunto que se ha distinguido siempre, a mi juicio, por hacer cosas con una enorme prolijidad y buen gusto. No sé si vos coincidís con esa visión, Oscar.
Sí, era un grupo que me encantaba, con unas voces muy buenas, entre ellas la voz del, o sea, el segundo tenor vendió a ser Vaca, una voz poderosísima. En su momento hicieron como una encuesta entre los músicos de Salta y fue reconocida como la mejor voz de Salta.
Mira.
Te dejo una idea el valor que tenía, ¿no es cierto?, ese cantante. Y que se nota, empieza cantando esta versión de Quédate en mí, en la voz de Vaca. Bueno, él siguió, por más que no podía seguir cantando, siguieron sus hijos, sobre todo Facundo y Claudio. En realidad, tuvo 4 hijos varones y una mujer. Y yo una vez oí, por casualidad, un fragmento de un espectáculo que hicieron, y cantaron los 4 hijos, y se llamaba justamente el espectáculo Los Toros, y los 4 con unas voces increíbles realmente. Por supuesto, no a la altura, ninguno de ellos, de su padre, pero todas unas voces muy bonitas, muy lindas. Bueno, aparte de eso, Daniel Toro es un ser increíble, agradecido de la vida, aunque él decía que tenía una frase que decía que Dios le había quitado la mitad de la vida cuando le quitó las cuerdas vocales verdaderas y claro, no pudo cantar más.
Es de imaginar.
Sin duda. Claro. Bueno, y yo quiero que terminemos con una canción de él que se llama Canción para tu piel, y que en estos momentos se me borró, creo que también es de
Néstor César Míguez. Sí, acá estoy viendo justamente. Exacto. Es el autor.
Claro. Canción para tu piel, y bueno, y ahí justamente se nota esas sobreagudos que hacen terribles, sobre todo al terminar las canciones. Era muy típico de él.
Bueno, te cuento, antes de cerrar con Canción para tu piel, Daniel Toro tuvo relación con alguien muy cercano a nosotros, digamos de manera indirecta, porque si bien yo lo conocí a Julio Huejara, Julio Huejara fue el suegro de Lucio Carnicer, nuestro compañero,
sí,
y también co-iniciador de Sostenido Utopía allá por el 1997. Y luego que deje esta charla contigo, voy a tratar de comunicarme con Lucio para que también me cuente algunas cosas que tienen que ver con el pasaje de Daniel Toro por esta ciudad de Córdoba.
Sí, fíjate vos de que en uno de sus, Julio Uehara, que es el hombre que estamos hablando, japonés, del que estamos hablando, lo ayudó muchísimo a Daniel Toro, y en el, si no me equivoco, en el segundo long play de él, en la contratapa, aparte de algunas cosas que escribe, le hace un agradecimiento especial a Julio Uehara por todo el apoyo que recibió de parte de él.
Bueno, Oscar Maldonado, gracias por estos comentarios y cerramos esta charla contigo con Canción para tu piel, en la voz de Daniel Toro, por supuesto, en coautoría con Néstor César Míguez. Hasta cualquier momento, Oscar, un abrazo grande.
Muchísimas gracias por invitarme una vez más y un abrazo. Nos vemos en alguna otra oportunidad.
Canción para tu piel.
Allá con tu pueblo de ríos al sol, estás encendiendo el corán del clavel, y yo con mis manos sedientas de amor me voy a beberme el verano en tu piel. Tu piel, cobre tibio que cubre un arroyo carnal, jazmín florecido en un valle de Dios. Yo sé que en tu hoguera de sueños me voy a abrazar y voy a quemarme en tu enero de amor. Amor, perdón por querer encenderte en clavel, por mojarte de luz y beberme en canción tu piel, tu piel.
Sobre poemas de Néstor César Míguez y composición del propio Daniel Toro, nos dejaba esta canción para tu piel. Y como corolario, como bonus track, dicho sea en un idioma extranjero, quería compartir con la audiencia esto que me pasó nuestro compañero Lucio Carnicer, que es la misma samba de Tu Presencia que hemos escuchado en la versión de Los Trovadores, pero en este caso, y haciendo referencia a lo que comentaba Oscar Maldonado de Julio Huejara, que le dio una gran mano a Daniel Toro, esta grabación es una grabación muy casera, pero donde se aprecia perfectamente la voz de Daniel Toro, que tal vez estaba acompañado por un hermano de él, porque se escucha una segunda voz también. Fue en una reunión familiar en casa de parientes de Julio Huejara en 1961. Así que, como para cerrar este tributo a la obra y la trayectoria de Daniel Toro, Zamba de Tu Presencia. Esos aplausos y la charla tienen que ver justamente con esta grabación que se hizo en una reunión familiar en pariente de Julio Huejara, suegro de nuestro compañero Lucio Carnicer, y que, bueno, nos facilitara esta cosa que yo atesoro como un documento realmente muy valioso. Pero lo que viene ahora tiene que ver también con otra personalidad enorme de nuestra cultura argentina, como docente, como compositora, como cantante inclusive, porque, bueno, ya no canta a esta altura, pero tenemos grabaciones de ella cantando que hemos y vamos a difundir, y enorme pianista, por supuesto. Estoy hablando de Hilda Herrera, pero antes de adentrarme en lo que quiero compartir con la audiencia que teníamos preparado, me he enterado que un querido amigo la ha conocido hace muchos años y bueno, ha compartido con ella tareas hermosas como ha sido la de Maestros del Alma junto a Juan Falú. Y para contarnos de esa experiencia lo tenemos a Daniel Viola, músico, actor, radialista, en fin. ¿Qué otras cosas no sos? ¿Millonario? Seguro que no.
Millonario sí, soy amigo de tiempo, de pasiones. Gracias, Julio, por comunicarte. Para mí lo de Hilda Herrera es una maravilla. Yo la conocí trabajando ahí en el Centro Cultural San Martín. Ajá. En los años 90, 93, 94, 95. En esos años, como compartíamos ahí la dirección general, yo hacía toda la parte de niños, un festival, y comenzaba el ciclo, ese ciclo maravilloso que fue Maestros del Alma. Así y es. Que generosamente me dieron la grabación del homenaje a María Elena Walsh, y yo ahí saqué una revista que se llamaba Perogrullo y publiqué ese reportaje en Maestros del Alma.
Qué lindo.
Bueno, y era una delicia charlar con Hilda. Y era genial cuando se enojaba, que me contaba de sus alumnos del Manuel de Falla, que no entendían el himno. Porque ella les... Bueno, ¿y por qué dice a sus pies tendido un león? Y se quedaban con la boca abierta. Y ella entraba a patear el suelo. ¿Qué ves? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Y quieren ser profesores. Y bueno, y era hermoso y conocí ahí charlando su obra. Yo no sabía hasta ese momento que ella era de Córdoba. Y bueno, la verdad que fue un placer estar así detrás, entre bambalina y escuchar y todo el trabajo y cómo charlaban con Juan Falú, que Juan también pasaba largas horas ahí en la dirección. Era del director general, era Eduardo Rodríguez Arribel, ¿no? Del San Martín. Ajá. Del Centro Cultural San Martín, un regí de ópera. Y bueno, la verdad que fue para mí un placer enorme escucharla y enojarse y reírse. Ese ciclo Maestros del Alma fue un ciclo maravilloso.
Claro, quienes hemos sido honrados con su consideración hacia nuestras personas, bueno, nos atrevemos a decirle familiarmente la Nena Herrera, porque así la conocen en su familia, ¿no? Y sobre todo su hermano Kiko, con quien hemos compartido tremendos reencuentros, siempre rodeados de su desopilante humor, ¿no? Pero además de su gran talento como poeta, como músico, y bueno, compartiendo cosas. Yo le contaba a Hilda de esa tonada hermosa que se llama De Tinajas, y ella, hasta después de haberla grabado, no sabía que ese nombre, De Tinajas, era una licencia poética, porque un día le preguntó a Kiko dónde quedaba Tinaja. Entonces Kiko le dice: no, nena, yo le puse De Tinaje por no poner De Balde he venido, De Tinajas he venido. Bueno, cosas como esa tenía Kiko, como esas composiciones que yo le he contado en alguna charla, y ella no tenía idea de que había hecho eso, como Baguala del Buzo Autónomo o cosas por el estilo, ¿no? En fin, pero bueno, quería convocarte para que contaras algo mínimo de Hilda Herrera, y además también para refrescar cosas, porque vos tenés programas de radio que están dirigidos, como decía Eugenio Tadeu, de un profesor de él, que la música no era para niños ni para adultos, sino para el ser humano, ¿no?
Sí, por supuesto, por eso fundamentalmente es para compartirla.
Claro.
Yo hago un eje en que la música es para compartirla. Las historias, los cuentos, la poesía es para compartir, no es para morfársela sola, como
dije. Claro. Bueno, para quien le interese esta alternativa, ¿cómo se te puede escuchar y dónde?
A partir, he cambiado de radio, justo.
Ajá.
Dejé Radio El Mundo Online, vamos a escuchar el último programa el domingo, y a partir de los sábados vamos a estar en www.agenoyradio o www.fm97.7 Estación Sur de Florencio Varela, porque de ahí sale, y así que ahí vamos a estar en la misma radio donde hago Luna Lunera, que el jueves pasado, el domingo pasado, tuvimos la suerte de tener la larga charla con Paola Bernal.
Sí.
Gran música de Córdoba,
¿no? Bueno, de todos modos, si alguien no registra en la memoria estos datos que diste, poniendo Daniel Viola programas de radio, seguro que te van a encontrar y van a poder escucharte, cosa que nosotros recomendamos fuertemente porque sabemos de tu calidad como comunicador, además de poeta, músico, actor y demás. Daniel Viola, muchísimas gracias por este contacto, te mando un fuerte abrazo y agradecimiento también por tenerte entre la oyencia, dijera nuestro amigo Cocho Pedraza.
Cocho y Kiko, qué dúo, ¿no?
Sí.
Un gran abrazo.
Bueno, hasta pronto, y sí, continuamos ya con esta charla que tuviéramos con Hilda Herrera hace 13 años, pero que es imperdible. Así que con esto los y te dejo, Daniel. Muchas gracias, hasta pronto, un fuerte abrazo.
El primer contacto que tuvimos más temprano en el tiempo fue cuando, con tu hermano Kiko, nos juntamos alguna vez en casa y estuvimos charlando, y desde esa época quería compartir con la audiencia también reflexiones tuyas que hemos escuchado así en la charla informal, pero que tienen tanto que ver con la riqueza cultural de nuestra música. Y cuando digo nuestra, no hablo no solo de Argentina sino de América, ¿no? Así que vamos a contarle a la audiencia que te vimos tocando con Cecilia todo el martes, como para ir entrando en clima.
Bueno, con Cecilia tenemos una amistad de más de 30 años, o sea que yo la conozco desde que ella empezó su carrera, que justamente la empezó en Argentina.
Fue cuando ella vino acá en 73.
Claro, porque ella por eso es tan agradecida del país, de nuestro país, porque la verdad era una chiquilina. Y la oportunidad se la dio en ese momento Buenos Aires 8,
claro,
que le permitieron cantar a capela en un recital de Buenos Aires 8, que yo nunca lo olvido porque...
¿Estabas ahí?
Yo estaba. Ajá. Yo estaba en Buenos Aires y los muchachos me dijeron, hay una sorpresa, va a cantar una chica. Y era en el Teatro East, tienes entonces un teatro muy, muy grande, muy inhóspito, pero enorme, y estaba lleno. Y dice, bueno, queremos presentarle a ustedes a una venezolana, Cecilia Todd, y salió Cecilia al escenario, como la caracteriza su sencillez, porque en eso siempre fue igual, nunca ha cambiado, eso es un ser humano de una humildad, de una sencillez y de una simpatía increíble, pero sobre todo esa cosa de no darse ella demasiada importancia y tener la naturalidad de salir a un escenario como si estuviera en su casa, y salió sin nada,
a mano limpia.
Nada, yo digo, ¿quién es esta chica? ¿Qué va a hacer? No había ningún músico, ella no tenía ningún instrumento en la mano. Y empezó a cantar los cantos de Ordeña. Claro, nunca se había escuchado una cosa así acá en nuestro país. Y era un silencio, fue algo tan impactante, porque aparte de su voz privilegiada y la afinación que tiene, ¿cómo lo canto? Se vino abajo el teatro, pero se vino abajo, porque es muy difícil para un público, para cualquier público, ¿no? Salir un artista a un escenario con un repertorio totalmente desconocido. Es muy difícil y es muy riesgoso,
claro,
porque puede no pasar nada. y más con algo tan...
Sí, es difícil tener una reacción tibia del público hacer cosas así, ¿no?
Ante algo totalmente, digamos... ¿cuál sería la palabra? Una cosa agreste, insólita, que no sabían a quién se refería cuando ella decía mariposa, mariposa, llamando a las vacas.
Claro.
Porque era difícil, y sin embargo, fue tal lo que despertó en el público que la adoraron de entrada. Aparte, muy bonita, muy graciosa. Muy...
Uh-huh.
Y después pidió el 4, y ya no te puedo decir lo que fue, y empezó su trabajo. Por eso fíjate que ella lo primero que graba, la acompaña Buenos Aires 8, le hace el coro Buenos Aires 8 en sus primeros discos, que hay temas que los muchachos de Buenos Aires 8 y la que después fue su amiga hasta el día de hoy, que es Magdalena León, bueno, empezaron a aprender los ritmos que se hacían.
Que no es fácil.
Que son muy difíciles, son muy difíciles. Y bueno, y de ahí la conocí, y bueno, y nos hicimos muy amigas. Yo he ido ya 3 veces allá a Caracas, y cuando viene acá nos hacemos la gran panzada de música. Y bueno, y ahora me invitó también, me invitaron para sus 30 años con la música, para que vaya a tocar allá.
¿A fines de septiembre o de octubre?
Todavía no estaba bien la fecha, porque iba a ser ahora, este fin de semana que viene, y se postergó para el mes que viene, creo. Pues ellos dependen mucho también del teatro,
claro,
del teatro de ópera, tener las fechas para hacerlo, ¿no?
El teatro es el
Teresa Carreño.
Teresa Carreño, sí, hermoso, sí, teatro, sí, divino.
Es muy lindo, muy lindo. Pero bueno, pero... esto para mí es secundario. Lo importante con Cecilia es la amistad. Sí. Ella ha hecho un culto de la amistad. Es de una de las artistas más queridas en Latinoamérica. Tiene tantos amigos que la quieren. O sea, amigos en serio, porque claro, viste eso de la amistad entre artistas que a veces son amigos más por interés que por ser amigos. ¿Es así?
Así parece, sí, pues pasa en todos lados, no solamente en arte, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, fue muy lindo, y ahora fue una absoluta coincidencia que ella viniera y yo estuviera.
Claro.
Por eso me dijo, había acompañarme, fue totalmente improvisado.
Yo cuando supe que estaba ella acá y que estabas vos, digo, seguro que van a estar juntos, seguro, eso no cabe duda.
Y fue,
¿no?
Lindo,
y fue realmente lindo.
Fue muy lindo, muy lindo.
¿Qué fue eso que tocaste después?
Ese es un vals mío, es un vals que yo hice sobre un poema de Griselda Gámbaro, que justamente lo acabo de grabar, porque eso nunca lo toqué yo, nunca lo he hecho yo en mi repertorio, nunca lo hacía.
Uh-huh.
Y para mí fue una sorpresa la recepción del público, porque después me estaba esperando gente para preguntarme qué era y de quién era, uh-huh, y si tenía letra, y la sorpresa más grande me la llevé con Cecilia. Porque cuando salió me dice, ¿eso qué tocaste?
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Me dice, ¿tiene letra? Yo lo voy a grabar, porque ya le gusté. Pero ¿cómo no me lo enseñaste? Yo soy medio, claro, escondedora por ahí del repertorio, que pienso que es muy mío y que puede no interesarle a la gente, porque el tema del texto lo hizo Gámbara, Griselda Gámbaro, la dramaturga.
Sí, sí.
Sobre la ciudad de Buenos Aires que ya no existe.
Uh-huh.
Por eso la letra, pues se llama Volvé Ciudad, porque habla de Buenos Aires y dice esa calle que ya no tiene casas, calles para caminar, ni patios para compartir.
Qué lindo, ¿eh?
Es precioso el texto. Dice, el recuerdo de esas calles de Buenos Aires con suelo azul de sombra y flores de jacaranda. Es muy linda la letra.
¿Está el texto en el disco?
Está.
Ah, qué bien.
Porque yo en este disco nuevo que he sacado ahora, hay algunos temas míos, y que únicamente están las letras de los temas míos por razones prácticas de la grabadora, bueno. Y además porque...
Cuando te referís a los temas tuyos, te referís a la música.
Sí, porque yo nunca he hecho nada con letra mía. Yo respeto mucho, demasiado, quizás, siempre me lo han dicho, pero no me voy a cambiar ya a los poetas. Entonces, para mí la poesía es un lugar sagrado a donde hay gente en nuestro país que lo ha hecho y lo hace muy bien.
Seguramente, ¿no?
Entonces, me gusta mucho trabajar con letras que a mí me sugieren cosas. Por eso es que en este disco nuevo yo digo, bueno, las letras están en homenaje a los poetas, porque sin esas letras
no habría
música, y sobre todo no habría música.
A mí me llamó mucho la atención esa la interpretación tuya de la milonga entrerriana de Yupanqui de
Caballo de Montiel,
porque está cantada esa.
Y bueno, que yo todo lo canto.
Sí, ya lo sé. Eso sí no está.
No, porque yo cuando toco cosas que tienen letra, estoy siempre tratando de cantar con los dedos lo que no puedo cantar con la voz, porque estoy segura de que eso le falta algo si no está la letra.
Y no es común, me parece a mí, que los instrumentistas canten, ¿no?
No cantan.
Esa es mi
lucha con los muchachos con los que yo trabajo.
Ya vamos a hablar un poquito de la cuestión docente, que también me interesa compartir con vos, inclusive tenemos un proyecto nuevo para...
Sí, porque a mí me tenés que parar, porque yo me pongo a hablar de estas cosas y me entusiasmo.
Vamos... Esto, yo creo que lo que viene ahora tiene tanto que ver con lo que sentimos acá, porque es el calor de la tierra, de Nelson Quico Herrera e Hilda Herrera. Escuchamos Al calor de la tierra.
Y que se aquieten los sauces cuando me vaya durmiendo, que me saludan los grillos, que vuela tierra mojada y que me empape el rocío los brazos y las espaldas. Quiero ese día estar solo, pegado a mis esperanzas. No quiero oír ni una voz diciendo que no me vaya, y enmudezcan las campanas gastadas por tantas huellas cuando me encuentre despacio por el calor de la tierra. Solo pegado a mis esperanzas, no quiero oír ni una voz diciendo que no me vaya, y enmudezcan las campanas gastadas por tantas huellas cuando me encuentre despacio con el calor de la tierra.
Grabación tomada de un vinilo, por eso la desprolijidad de la emisión de la música, pero esto era Al calor de la tierra, la milonga con textos de Kiko Herrera y la música, el piano y la voz de Hilda Herrera. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.